Continuamos con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy vamos a estar analizando el capítulo 1, versículos 1 al 14. Si me permiten, voy a hacer la lectura de estos 14 versículos del capítulo 1 de Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como yo les dije en la introducción al estudio de Efesios, el título general que le he dado al tema central que el apóstol Pablo desarrolla en la epístola, le he titulado Las riquezas de la gracia. Las riquezas de la gracia en la iglesia. Así que aquí en el versículo 1 al 14 del capítulo 1, el apóstol Pablo desarrolla un subpunto de ese gran tema general y nos habla de las riquezas de la gracia en las bendiciones espirituales. Las riquezas de la gracia en las bendiciones espirituales. Empecemos analizando versículo por versículo esta epístola. En el versículo 1 encontramos el saludo apostólico. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las cartas escritas por el apóstol Pablo, por lo general, empiezan con un saludo apostólico característico de él. Esto es algo así como el sello. Bueno, es un sello que le imprime autoridad a sus epístolas. El apóstol Pablo era consciente que sus escritos formaban parte del fundamento que se establecía para la edificación de la iglesia de Cristo, como luego dirá él en Efesios capítulo 2, versículo 20, el fundamento apostólico. De allí, apreciado oyente, que toda iglesia o persona debe leer estas cartas con oídos y mentes atentas. Pues no se trata de simples palabras de un amigo, sino del fundamento firme, seguro e inerrante que Jesús establece para el crecimiento de su iglesia. Cuando el apóstol Pablo, cuando Pablo aquí se identifica como apóstol de Jesucristo, él no estaba presentando simples credenciales diplomáticas con el fin de recibir algún tipo de reconocimiento personal. No, sino que lo hacía con la máxima responsabilidad que eso implicaba. Él escribía como uno de aquellos que había sido comisionado por Cristo para suministrar las claras enseñanzas doctrinales que habrían de dirigir el rumbo de la iglesia, de la asamblea. Pero no de cualquier asamblea de personas, no, sino de la asamblea, la eclesía formada por los seguidores de Cristo. el Hijo de Dios, la asamblea de los redimidos. La frase que usa aquí el apóstol Pablo, por la voluntad de Dios, refleja la convicción que tenía Pablo de su apostolado, el cual no fue por voluntad de varón, sino por el designio de Dios. Y esta convicción no partía de un capricho de su corazón o de las imaginaciones de su mente. No, era apóstol de Jesucristo porque en el plan soberano de Dios había sido escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuese un enviado a los gentiles. Por favor, usted puede leer en su casa Hechos capítulo 9, versículos 10 al 16, o Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. Las palabras, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, contrastan con el saludo común de la época de Pablo. Bueno, aunque era costumbre usar una forma similar de saludo, Pablo no lo presenta en el sentido común y ordinario, sino que le da un sentido completo. Es decir, la gracia y la paz verdadera solamente pueden venir del Dios misericordioso que despliega su gracia para con el hombre pecador y como resultado de su obra de gracia en el corazón endurecido por el pecado, redundará una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Juan 14, 27. Así que ya hemos analizado el saludo, el cual está en el versículo 1 y el versículo 2. Ahora vamos a pasar al versículo 3. Aquí encontramos una oración de acción de gracias. Una oración de acción de gracias. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Iniciar la carta a los Efesios con una oración de acción de gracias indica que el contenido de la misma es sublime, que el apóstol va a tratar asuntos de profundidad teológica. El contenido que sigue en la carta es bello y profuso en las gloriosas verdades que presenta. Por lo tanto, es necesario conocer de dónde procede la fuente de tantas bendiciones. Y la fuente no es otra que Dios mismo y el Señor Jesucristo. Es por ello que se anticipa a dar gracias a Dios como dador de todo bien, pues Él es el sumo bien. Toda buena dádiva procede solamente de Dios, como dice Santiago 1, 17. Y en los versículos 3 al 6, allí se dan acciones de gracias por las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La oración de acción de gracias que da inicio a esta sección nos ha indicado, como dije antes, lo sublime y glorioso de las verdades que el apóstol va a presentar a la iglesia. Y estas verdades reflejan el interés que Dios siempre ha tenido hacia el hombre pecador. El estado caído y arruinado de la raza humana obedece solo a su desobediencia y alejamiento de su Creador. Mas Dios, a pesar de nuestra bajeza, ha diseñado un plan redentivo que viene desde antes de la creación. Esto debe sorprender a los hombres, que reprochan la supuesta ausencia y lejanía de Dios del devenir histórico de la raza humana. Lo cierto es que en Dios encontramos la respuesta a la angustia humana que ha venido como resultado del pecado. El Creador ha provisto riquezas inescrutables que proveen al hombre caído el remedio para su mal y el camino para una vida abundante, es decir, para una vida realizada. Apreciado oyente, Es obvio que la carta a los Efesios está dirigida a la iglesia de Cristo. Solo en este contexto podemos entender el mensaje de Pablo. La iglesia de Cristo está compuesta por todos aquellos hombres y mujeres que han dado la espalda a su vida de pecado y han acudido a Dios buscando su gracia y perdón. Solo los redimidos por la sangre derramada de Jesús forman parte de la iglesia de Cristo. Nadie más. De manera que todos estos hombres y mujeres que han sido limpiados y perdonados por la sangre de Jesús han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En la introducción a la carta, decíamos que la pobreza espiritual del hombre es la causa principal de todas las desgracias que vive el género humano actualmente. La crisis mundial, el hambre en los países africanos, las guerras entre naciones, los virus mortales, las crisis en las familias, la perversión sexual, la pérdida de valores, el interés individual por encima del general, el narcotráfico y muchos males más. Pero la pobreza espiritual encuentra respuesta positiva en las bendiciones espirituales que proceden de Dios Padre y de Jesucristo. Apreciado oyente, las riquezas materiales no son malas en sí mismas. Job fue un hombre piadoso y justo en medio de una vida llena de grandes comodidades. Abraham y otros patriarcas también poseyeron grandes riquezas materiales y fueron hombres rectos, justos y piadosos. Pero definitivamente la Biblia insiste en que las mejores bendiciones para el hombre son las que se relacionan con lo espiritual. Por favor, lea Salmo 37, versículo 16. O el Salmo 73, versículo 25. O Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 14. Proverbios capítulo 8, versículo 11 y versículos 17 al 19. Isaías capítulo 30, versículo 15. Hebreos capítulo 11, versículos 9 al 10. Las riquezas materiales no siempre significan bendición, pues muchas veces enceguecen los corazones de los hombres, quienes depositan su confianza no en Dios, sino en la seguridad que puede dar una cuenta bancaria con grandes cifras económicas. La Biblia abunda en ejemplos de cómo las riquezas sirven de tropiezo para que el hombre lleve una vida justa, piadosa y agradable ante su Creador. Por favor, lea el Salmo 46, versículos 9 al 7, Hebreos capítulo 11, versículo 26, Proverbios capítulo 23, versículo 5, Lucas capítulo 8, versículo 14, Primera Timoteo 6, 16, Santiago 5, 2. El apóstol Pablo tiene una gran claridad sobre cuáles son las bendiciones que Dios ha preparado de antemano para la iglesia. No hay bendiciones más sublimes y necesarias para el mal humano que las que descienden de los lugares celestiales. Lo celestial es relacionado con lo alto, lo noble, lo bueno, lo que solo procede de Dios. Dios es la fuente de las más preciadas bendiciones espirituales que capacitan al hombre para llevar una vida de provecho. Pero preguntémonos, ¿cuáles son las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para sus hijos, con los cuales les ha provisto de innumerables riquezas? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Habla de la elección como una bendición espiritual, la elección en los versículos 4 al 6. La adopción como hijos, versículo 5. La redención, versículo 7. La herencia, versículo 11. El llamado del Evangelio, versículo 13. El ser sellado con el Espíritu Santo, también en el versículo 13. La completa redención en el versículo 14. Así que vamos a empezar analizando la primera de estas bendiciones que el apóstol Pablo menciona aquí, de las riquezas espirituales, y es la elección. Dicen los versículos 4 al 6, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Apreciado oyente, no hay verdad espiritual que más asombre y humille la razón humana que la doctrina de la elección. Esta doctrina es tan majestuosa y elevada. Esta verdad es tan elevada que muchos creyentes se han resistido a estudiarla, a comprenderla o aceptarla. Algunos la rechazan, no porque sea una doctrina ajena a las Escrituras, sino porque ella es muy alta para nuestra limitada comprensión humana. Como seres racionales, queremos comprender y entender en su totalidad una verdad para poder aceptarla. Cuando nos es difícil poder mirar con el ojo científico y escrutador todas las partes y minucias de algo, entonces no podemos aceptarla como una verdad objetiva. Lo mismo pasa con la doctrina de Dios. Algunos hombres no pueden entender toda la grandeza de Dios, entonces concluyen que no debe existir un ser tan perfecto. Pero muchos creyentes continúan viviendo en pobreza espiritual, aunque les han sido dadas todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y una de las bendiciones espirituales que más riqueza trae al creyente es conocer su elección. Pero, ¿qué significa elección? El versículo 4 responde: hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Apreciado oyente, ¿comprende usted lo que esto significa? El hombre pensaba que Dios le había abandonado en su miseria espiritual, pero la realidad es que Dios tuvo en cuenta a muchos desde antes que creara todo lo que existe en el mundo material. A pesar de la rebeldía de nuestro corazón, Dios mostró su amor para con nosotros los creyentes. Aunque Dios sabía, gracias a su atributo de la omnisciencia, que por muchos años íbamos a vivir contrario a sus leyes y que nos íbamos a gozar en las bajezas de nuestra condición pecaminosa, no obstante, Él nos miró con ojos de amor y misericordia cuando aún no habíamos nacido, y preparó un plan de salvación para que saliéramos del lodo del pecado y nos gozáramos en la santidad y pureza de Dios. Eso es amor. Eso es gracia. Yo no tuve que hacer nada para merecer la gracia de Dios. Todo salió del bondadoso corazón de mi Salvador. Lo único que pude dar para esta salvación preciosa fueron mis pecados. Era lo que podía presentar. Llevar mis pecados ante Dios para que Él, a través de Jesús, los borrara y me declarara santo y sin mancha delante de Él. La elección soberana de Dios nos garantiza que así como Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados para ofrecernos su gracia, de la misma manera Él nos mirará siempre como santos y nada nos apartará de su amor, como dice Pablo en Romanos. Capítulo 8, versículo 38 al 39. Cuando esta verdad celestial es aprehendida por el creyente, entonces empieza a disfrutar abundantemente de una vida victoriosa en Cristo. ¿Cuántos métodos han ideado las iglesias para que los creyentes avancen en la santificación? Legalismo, religiosidad, moralismo, relativismo, y de todo cuanto la imaginación humana pueda idear. Pero hemos visto que nada de esto funciona realmente en producir creyentes piadosos. Más bien, todo lo anterior produce religiosos que pretenden vivir en santidad cuando la realidad es que por dentro son como los sepulcros blanqueados, que ocultan la putrefacción ocasionada por el pecado. La respuesta para una vida santa y piadosa no se encuentra en mis esfuerzos humanos y religiosos, sino en la gracia electiva de Dios. El pecado es como los pantanos de arenas movedizas. Entre más esfuerzos humanos se hacen por salir de él, más rápidamente se hunden. porque cada día nos damos cuenta de la incapacidad humana para resistir las tentaciones. Es por eso que Dios ha provisto dentro de sus riquezas espirituales la verdad de la elección. Esta preciosa verdad de la elección nos descalifica como personas aptas para agradar a Dios. La elección nos muestra que hemos sido incapaces de buscar a Dios por nuestra propia cuenta. No teníamos ni la menor intención de obedecer sus mandamientos. Nuestro corazón se había engordado con los pecados y no deseábamos nada más, sino revolcarnos en la inmundicia para la satisfacción de nuestros placeres. Nadie en esta tierra, aunque llevara una vida con altura moral, deseaba sinceramente vivir para Dios. Es por eso que Dios tuvo que elegirnos desde antes de la creación del mundo, porque solamente por esa elección es que venimos a Cristo en busca de salvación. Por favor, lea Juan 6:37 o Juan 6:65. Apreciado oyente, ¿ya logra usted entender por qué ahora pertenecemos a la Iglesia de Cristo? Es solamente por la gracia de la elección que nos sacó de las miserias oscuras del pecado y nos puso en un lugar celestial con Cristo. ¿Será que si comprendemos esta verdad, volveremos a amar el pecado que nos conduce a la ruina espiritual? ¿Será que si entendemos esta verdad preciosa de la elección, amaremos más al pecado que a Dios? Ya hemos comprendido el secreto para una vida de creciente santificación. No está en los golpes que podamos darle al cuerpo, está en la gracia electiva de Dios. ¿Será que conocemos su gracia? Si conocemos su gracia, entonces conocemos el camino de la santidad. La gracia electiva de Dios no patrocina el andar en pecado. Antes, por el contrario, nos hace ver que Dios nos ha capacitado para ser santos y sin mancha delante de Él, como dice Pablo aquí en Efesios capítulo 1. La misma verdad de la elección es llamada por Pablo en el versículo 5 como predestinación. Este es otro término que causa gran susto en las mentes de los creyentes de este siglo. Lastimosamente, algunas corrientes doctrinales de siglos pasados han impuesto algunos postulados teológicos que pretenden echar por tierra la doctrina bíblica de la predestinación. Pero la gran verdad es que por mucho que no nos guste esta doctrina, o más bien que no la comprendamos, esto no la borra de las páginas de la revelación perfecta de Dios. La predestinación no es más que el soberano decreto de Dios escogiendo a muchos hombres y mujeres para que sean objeto de su gracia redentora y sean parte de su pueblo redimido. Todos los que han sido salvados por Cristo forman parte de esta nación que fue predestinada por Dios para gozarse en Él. Apreciado oyente, la doctrina de la elección no es contraria al evangelismo, como algunos han objetado. Pues la Biblia nos insta a predicar las buenas de salvación a todos los hombres. Pero sabemos por las mismas Escrituras que nadie podrá creer sinceramente en el Señor como Salvador, a menos que sea traída por el Padre. Pero solo vendrán los que han sido escogidos por Dios para salvación. Para profundizar en este tema y comprenderlo mejor, le invito para que lea Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos capítulo 9, versículo 11, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 al 4, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, Juan 6, 37. Un segundo elemento, una segunda bendición la cual Dios ha provisto en sus riquezas espirituales y que el apóstol Pablo nos menciona aquí en Efesios capítulo 1, es la adopción. La adopción, dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Las riquezas de la gracia de Dios no solo se quedan en la elección, sino que esto conlleva a la segunda bendición espiritual, la adopción. Aunque fuimos creados por Dios, como consecuencia de nuestra desobediencia, nos convertimos en hijos del diablo. Eso es lo que dice Mateo 23:15, Juan 8:44, Primera de Juan 3:8-10. Pues, en vez de identificarnos con los principios divinos, nos gozamos en desobedecerlos, poniéndonos del lado del príncipe de las tinieblas, quien también es el adversario de Dios. Esta es, en parte, la desgracia del género humano. Abandonó al Padre Creador para aliarse con el enemigo de todo lo bueno, el cual solo viene para matar, hurtar y destruir. Es por eso que nos matamos y destruimos entre nosotros mismos. Pero la gracia electiva de Dios ha sido tan abrumadoramente grande que no solo nos hace santos y sin mancha delante de Él, sino que nos convierte en hijos de Dios. Por favor, lea Juan 1:12. Tal vez no alcanzamos a comprender lo sublime de esta verdad, porque gracias al relativismo y al pluralismo religioso, al ecumenismo que se vive hoy, pensamos que todos los hombres nacen siendo hijos de Dios debido a que fueron creados a su imagen. Pero la verdad es que la Biblia presenta al hombre caído no como hijo de Dios, sino como rebelde, opuesto a Dios y enemigo de Él. Dios no lo considera más como su hijo, sino que lo ha abandonado en sus maldades. Para comprender esto, por favor, lea Romanos capítulo 1, versículos 16 al 32. El hecho de que Dios nos vuelva a llamar sus hijos es un acto maravilloso que debe elevar nuestros corazones en el cántico más hermoso que puedan expresar nuestros labios. A través de Jesucristo, de su obra redentiva, por creer en Él, Dios nos transforma de hijos de ira en hijos de su amor. Como dice Juan 1:12, que a todos los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabe usted, apreciado oyente, lo que significa ser hijo del amor de Dios? Somos hechos hijos del soberano Creador. Ya no hijos por creación, sino por adopción. Somos adoptados por el dueño de todo lo que existe. El Padre de toda bondad y misericordia. Pero lo más hermoso es que siendo adoptados, tenemos todos los derechos legales de un hijo apreciado y escogido por su Padre. Por cierto, hay una estrecha relación entre la doctrina de la adopción y la elección. Y voy a ilustrarlo con una historia que escuché alguna vez, no sé dónde, pero creo que sirve. Un niño de 12 años de edad había llevado una vida agradable y normal en un hogar estable. Los padres de este niño le habían brindado todo el amor y cuidado que pudieron dar. Hasta que un día llegó a los oídos del niño la noticia más horrible que haya podido escuchar. Y es que él había sido adoptado por aquellos que consideraba a sus padres naturales. Él no era hijo natural. Esto lo agobió tan profundamente que decidió irse de su casa a vagar por las calles. Pasaron los días y en medio de una noche fría, con el estómago totalmente vacío, se acercó a un muchacho mendigo debajo de un sucio puente. Luego de una larga conversación, el mendigo empezó a llorar amargamente al recordar que sus padres le habían despreciado durante todo el tiempo que estuvo viviendo con ellos, debido a que no habían planeado traer a un niño al mundo, y a que fue el resultado de un descuido, como le llaman hoy, en el método de planificación. Luego, el mendigo preguntó al jovencito que huyó de su casa cuál era la causa y motivo de su partida, y el muchachito le comentó que se había enterado de que había sido adoptado. El mendigo lloró con más fuerza y le reclamó al jovencito cuán afortunado era él. Y el muchacho le dice: ¿por qué crees que soy afortunado? ¿No es una desgracia saber que no soy hijo natural de mis padres?, preguntó él. Y el mendigo le dice: eres tonto, no te das cuenta. Mis padres naturales, mis padres biológicos, me rechazaron porque ellos no escogieron que yo viniera al mundo. Pero tus padres adoptivos te escogieron a ti. Ellos buscaron entre varios niños y tú fuiste precioso a sus ojos. Ellos escogieron brindarte todo el amor y el cuidado. ¡Qué dichoso eres! No hay amor más grande que este. Dios nos escogió de entre una multitud de pecadores, merecedores de la ira eterna, y decidió brindarnos todo su amor y cuidado, convirtiéndonos a través de Cristo en sus hijos preciosos. Las consecuencias de esta bendición espiritual son múltiples, y las Escrituras las presentan como el testimonio y la dirección del Espíritu, quien nos asegura como hijos de Dios, como dice en Romanos 8:14. Podemos exclamar con la confianza de un tierno niño: ¡Abba, Padre!, como dice en Romanos 8:15. Nos libra de la esclavitud del pecado, 1 Juan 3:9 al 17. Nos provee de una nueva naturaleza y recibimos un nuevo nombre, 2 Corintios 5:17, Apocalipsis 3:12. Nos abre el acceso a Dios, como dice Efesios 2:18, y garantiza el amor paternal, como dice en 1 Juan 3:1. Asimismo, la adopción garantiza una gloriosa herencia en los cielos, como dice Juan 14:1 al 3. Vamos a pasar al versículo 7. Y allí vamos a encontrar un tercer elemento, una tercera bendición de las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. Dice el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que el tercer elemento, la tercera bendición de las riquezas de la gracia es la redención. ¿Y cuán abundante es el banco espiritual de Dios para con sus hijos? La gracia electiva de Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo para adoptarme como su hijo. Pero esta adopción no está fundamentada en un hecho frágil o movedizo. Dios no me adoptó como su hijo con base en mi buen comportamiento, o en las buenas inclinaciones de mi corazón, o en mi disposición para creer en Él. No, la adopción como hijo de Dios es tan fuerte, firme y eterna, como fuerte, firme y eterno es el valor del sacrificio de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Esto es importante comprenderlo, porque de lo contrario caeremos en el fracaso de querer ser o permanecer como hijo de Dios, basado en los esfuerzos morales personales. Pablo está mostrando todas las riquezas espirituales que como hijos de Dios estamos disfrutando. Él no quiere que ningún creyente viva un cristianismo mediocre, sino que anhela una vida abundante para todos, conforme a lo que prometió Cristo en Juan 10:10. Pero una vida abundante en las riquezas espirituales de Dios debe fundarse en principios sólidos y seguros. No debe estar basada en principios psicológicos, ni en filosofías, ni en una mentalidad positiva como promueve hoy la nueva era. Estas bases son débiles, porque están fundamentadas en esfuerzos humanos. La única base firme para la riqueza espiritual es la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? A través de su obra, su muerte, su resurrección y su ascensión, nos compró para su Padre. Esto es la redención. Nosotros, al nacer de padres con naturaleza pecaminosa, heredamos la inclinación al pecado. Estábamos rendidos totalmente al mal y habíamos dejado de pertenecer a Dios como sus hijos. Nuestro estado era de rebeldes, caídos y merecedores de la ira eterna de Dios, a quien ya no podíamos verlo como padre, sino como juez. Jesucristo, por el plan salvífico de Dios, se despojó a sí mismo para hacerse hombre y convertirse en el Cordero Pascual, prefigurado en el Antiguo Testamento por los sacrificios, para derramar su sangre, morir, vencer la muerte y sentarse como dador de la vida en el trono eterno. Todo esto para rescatar a un pueblo para su Padre, como dice Lucas 1:17 o Hechos 15:14. Esto es la redención. Todos los que pertenecemos al pueblo de Dios estamos asegurados en Dios porque nuestra base es el sacrificio perfecto de Cristo. Te pregunto, apreciado oyente, ¿vive usted disfrutando de este tesoro precioso? ¿Disfruta de su seguridad al ser hecho hijo de Dios con base en un sacrificio perfecto y eterno? La redención efectuada por Cristo ha conquistado abundantes bendiciones para su pueblo. Nuestro cuerpo ha sido redimido y un día será como el de Cristo, como dice Romanos 8:23 o Filipenses 3:21. Ahora nos gozamos de la redención. Ya no somos esclavos del pecado, como dice Romanos 6. Podemos glorificar libremente a Dios en nuestro cuerpo y espíritu. Y un cuarto elemento, una cuarta bendición de la gracia de Dios para con nosotros es la herencia, como dice el versículo 11, la herencia. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La carta a los Efesios se esfuerza en declarar al creyente todo lo que él es a través de Cristo. Como dijimos al comienzo, es el tesoro de la gracia de Dios. Los hombres que solo por la gracia electiva entran a formar parte del pueblo de Dios por la obra de redención de Jesucristo, y que son adoptados o convertidos en hijos amados de Dios, no les queda otra esperanza que convertirse en herederos de su Padre. Este es nuestro futuro. ¿Será que estaremos entristecidos por el futuro que nos espera? Apreciado oyente, un día heredaremos de nuestro Padre sus preciosos tesoros espirituales y abundaremos en la dicha y en la gracia de vivir eternamente en su gloriosa presencia, la cual irradia paz y felicidad completa. ¿No crees que este es un férreo motivo para llevar una vida agradecida y gozosa en Cristo? Dios nos ha convertido en herederos de su gracia. Pero lo más hermoso es que esta herencia nunca nos podrá ser quitada, porque está asegurada por el plan eterno de Dios. Esto es lo que Pablo llama la predestinación. Predestinación no es más que el designio divino por el cual Él decreta todo lo que ha de ser. ¿Y sabe usted qué predestinó Cristo? ¿Qué predestinó Dios? Que todos los que creen en Cristo con corazón sincero y obediente sean redimidos, adoptados como hijos, y que estos hijos del amor de Dios sean herederos de la gloria y todas las bendiciones que Dios preparó a través de Cristo. ¿No es esto maravilloso? somos inmensamente ricos por las bendiciones espirituales que Dios preparó desde antes de la creación del mundo. Hay una verdad declarada en esos versículos que no debemos pasar por alto, ya que ella nos garantiza el cumplimiento perfecto de estas bendiciones. Dice Pablo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme según el designio de su voluntad. ¿Podrá haber algo en el mundo, una persona, fuerza o poder, que frustre el designio o la voluntad decretiva de Dios? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Todas las bendiciones mencionadas en Efesios tienen cabal cumplimiento, porque vienen directamente de la voluntad soberana del Dios eterno, que hace todas las cosas según su designio, y nadie podrá decirle, ¿qué haces? Como dice en Daniel capítulo 4, versículo 35. Este es el gozo de los salvos. Pueden tener la total convicción que Dios cumplirá su propósito, sin que falte alguna cosa de acuerdo a su plan eterno. La herencia es vinculada expresamente con el reino en Mateo 21:43, y esto la libera de las limitaciones terrenales y la equipara con el nuevo mundo del gobierno soberano de Dios. Sí, Cristo es el heredero. Los que forman su pueblo son sus coherederos, pero solo por llamamiento y designación divina. Los hijos del reino quedan excluidos. La herencia es mediante una nueva creación, o por adopción, y como tal es objeto de esperanza. La salvación, la gloria, la redención, la gracia, la bendición, en suma, la vida eterna, constituyen el contenido de la herencia. Las ideas espaciales carecen de importancia incluso en Mateo 5:5. El asunto es que vamos a reinar con Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y los versículos siguientes indican claramente qué se quiere decir con herencia. La porción celestial no denota una parte del cielo, especialmente diferenciada, sino una participación en el reino eterno de Dios. La herencia no se adquiere, sino que se basa en la relación filial con Dios. Los cristianos son herederos de la promesa, como quienes la han conquistado y la han alcanzado. Pero la promesa garantizada por Dios se pone frente a los lectores a fin de que la reciban por la fe y la paciencia. Y otra bendición de la gracia, de las riquezas de la gracia, es el llamado del Evangelio. Dice en el versículo 13, la primera parte, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Imagínense que Dios haya decretado un plan salvador lleno de todas las bendiciones espirituales que Pablo ha descrito en el primer capítulo de Efesios, pero que él espere a que nosotros mismos decidamos, de nuestra voluntad caída y rebelde, el venir a él en búsqueda de salvación y así obtener todas estas riquezas. ¿Y qué habría pasado? Nadie recibiría estas bendiciones. Porque, como hemos dicho en la introducción, todos nos hemos descarriado. Y no hay quien busque sinceramente a Dios. Gracias a la misericordia de nuestro soberano Dios, que en su decreto divino ordenó que la iglesia predicara el Evangelio de verdad. Solamente a través de este Evangelio predicado es que los hombres pueden venir a Cristo. El Evangelio de verdad, cuando es predicado con fidelidad, tiene el poder para convencer al hombre pecador de su estado miserable, traerlo a un arrepentimiento sincero y a una búsqueda del Salvador. No hay otro medio establecido. ¿Y cuán misericordioso es Dios? Miren, no solamente decreta ricas bendiciones para sus hijos, sino que establece el medio eficaz para que los hombres vengan a disfrutar esas riquezas. El medio de la predicación es efectivo, sí, pero solamente en aquellos que, de acuerdo al plan divino, sean atraídos por el Espíritu Santo. La predicación del Evangelio no garantiza que todos los que escuchen vendrán al Señor, sino que su garantía está asegurada solamente en los que el Padre quiera traer al Hijo. Esto lo vemos reflejado de una manera clara e inequívoca en pasajes como Juan 6, 37 al 65, Hechos 2, 47, Hechos 13, 48, Hechos 16, 14. Jesús y los apóstoles predicaron el Evangelio, pero no todos creyeron. Otros sí lo hicieron, no porque en ello hubo mayor disposición que en los demás, sino porque Dios, a través del Espíritu Santo, les capacitó para que sus corazones escucharan y atendieran el llamado del Evangelio. Eso fue lo que sucedió con todos los que pertenecemos al pueblo de Dios. El llamado del Evangelio de verdad nos atrapó con sus lazos de amor. Nos quitó las vendas del error y nos permitió ver la luz liberadora de Jesucristo. El mandato principal dejado por Cristo a la iglesia es el de predicar el Evangelio de salvación. No podemos cambiar esta prioridad por ninguna otra cosa. Si una iglesia da más prioridad al estudio de la teología o a los cultos de canciones y alabanzas o a las sanaciones y milagros en detrimento de la predicación del Evangelio, entonces esta iglesia ha invertido el orden de prioridades establecido por el Señor de la iglesia. Y una sexta bendición, un sexto elemento de esas riquezas espirituales que el apóstol Pablo menciona en Efesios 1, está en el versículo 13, en los versículos 13 y 14, sellados con el Espíritu Santo y la completa redención. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Apreciado oyente, las ricas bendiciones espirituales de Dios son completas. El Señor no nos da las cosas a medias ni de una manera insegura. El creyente tiene la seguridad completa de que recibirá las bendiciones espirituales en Cristo porque ya tiene un anticipo o adelanto de estas bendiciones representadas en la presencia permanente del Espíritu Santo. El Pentecostés es un hecho histórico con un significado más profundo de lo que algunos han planteado. Pentecostés no son las lenguas. Estas simplemente eran una señal de lo que Dios estaba haciendo. La profundidad y hermosura del Pentecostés consiste en que el cumplimiento de las profecías salvíficas y redentoras del Antiguo Testamento habían tenido lugar. En consecuencia, habían iniciado un periodo donde las bendiciones abundantes de la gracia de Dios serían disfrutadas por los hijos de Dios. La venida del Espíritu Santo, representada en Pentecostés, indicaba el suministro pleno de la gracia divina en favor de los hombres, ya no de una nación especial como lo fue Israel en el Antiguo Pacto, sino de hombres de todas las naciones, de todas las tribus y lenguas. Ese fue el significado de las lenguas en Pentecostés. Las lenguas no fueron dadas para que los creyentes de todos los tiempos pretendieran hablarlas por una acción sobrenatural del Espíritu, sino que las lenguas indicaban la extensión del reino de Dios para todas las naciones. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia indica que ahora somos beneficiarios del favor divino. En este tiempo no es necesario hablar en lenguas para saber que tenemos al Espíritu Santo. Lo único que debemos saber es si hemos creído sinceramente en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si esto es afirmativo, entonces hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el cual nos garantiza que estamos en el corazón de Dios, recibiendo todas las bendiciones espirituales mencionadas en Efesios. También nos indica que muy pronto entraremos al estado de perfección, donde recibiremos de una manera completa los beneficios de la obra de redención. Porque no solo espiritualmente estaremos revestidos de inmortalidad, sino que nuestros cuerpos serán glorificados, y no habrá más enfermedad, ni dolor, como dice Apocalipsis 21:4. El Espíritu Santo fue quien nos convenció de pecado, juicio y justicia, cuando nos convirtió al Señor a través de la predicación del Evangelio, como dice Juan 16:8. El Espíritu Santo es quien aplica la palabra a nuestro corazón de tal manera que podamos crecer en santificación y comunión con Dios, como dice Romanos 15:16. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en la oración, como dice Romanos 8:26. El Espíritu Santo es quien nos habilita con dones para servir en la edificación de la iglesia. Esto dice Efesios 4:11-12 y Romanos 1:11. El Espíritu Santo es quien nos da sabiduría abundante para vivir una vida cristiana agradable al Señor, como dice Santiago 1:5. El Espíritu Santo es quien nos unge para saber distinguir entre lo falso y lo verdadero en asuntos espirituales. Primera de Juan 2:20-27, comparada con Primera de Juan 4:1-6. El Espíritu Santo es quien nos hace anhelar la pronta venida de Cristo. Apocalipsis 22:17. También es quien da testimonio a nuestro espíritu para confirmarnos que somos hijos de Dios. Romanos 8:15-16. Y podemos concluir afirmando que el Espíritu Santo es quien nos adelanta las glorias completas que tendremos en la presencia de nuestro Salvador, lo que Pablo llama las arras. Él es quien nos hace disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo, a través de la obra de Cristo Jesús. Y no podemos concluir esta sesión de hoy sin hacer referencia a los versículos 6, 10, 12 y 13 de Efesios 1. Estos pasajes nos dejan ver con claridad sublime que todo este plan electivo de Dios, a través del cual nos llama eficazmente por el Evangelio, nos redime, nos adopta como sus hijos, nos sella con el Espíritu y un día nos glorificará, solamente tiene un propósito. Y este propósito es la alabanza de su gloria, la alabanza de su gloria. No podemos presumir diciendo que nosotros hemos sido el centro del pensamiento y del designio de Dios. No, Él nos ha incluido dentro de su plan salvador solamente por Él mismo y no por nosotros. Dios no comparte su gloria con nadie. Nuestra salvación tiene como fin Dios mismo. Hemos sido rescatados y enriquecidos por su gracia, para que, habilitados por el Espíritu Santo, vivamos enteramente para su gloria. Apreciado oyente, quiero finalizar esta sesión con una pregunta aplicativa. ¿Nos han conducido estas preciosas verdades a humillarnos ante la poderosa mano de Dios, que en vez de darnos la justa ira, nos ha dado misericordia?
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.